Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
¿Quién no ha visto alguna vez una luz extraña en el cielo? Una luz que volaba más rápido de lo normal. Una trayectoria extraña, en formación. Una de esas luces que en medio de la noche te hace preguntarte: ¿estamos solos en el universo? ¿Es posible que allí, en la infinidad del vasto espacio, haya otros seres? ¿Y si los hay? ¿Es posible que ellos sí que puedan venir a visitarnos? Como habréis adivinado por esta introducción, hoy hablaremos del fenómeno OVNI, de los objetos voladores no identificados, de los platillos volantes, como lo queráis llamar. Pero nos centramos, sin duda, en uno de los países con más avistamientos de OVNI del mundo y con algunos de los testimonios más creíbles y respaldados por los expertos. Hoy nos centramos en España. Así que, hoy nos adentramos en los fenómenos ovnis más impactantes y más respaldados de España.
De mi casa estoy.
Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
...1992 fue uno de los años más importantes para el fenómeno OVNI español. En ese año, el Ministerio de Defensa de España desclasificó miles de documentos sobre lo que podríamos llamar los Expediente X españoles. Más de 2.000 páginas en las que se detallaban avistamientos de OVNIs, encuentros con platillos volantes o el testimonio de personas desconcertadas ante la vista de luces que no podían explicar. En este punto, siempre hay alguien que tiende a desacreditar este tipo de avistamientos. Señalan que los testigos de los avistamientos ovnis suelen ser personas humildes, alojados en núcleos rurales, en los pueblos, que no saben distinguir realmente lo que ven sus ojos.
Pero este no es el caso. Esta vez, en estos documentos se hablan de testimonios de algunos de los testigos más autorizados con los que podemos contar. De militares. Pilotos que se encuentran objetos voladores que van más rápido que cualquier tecnología militar conocida. Que vuelan en formaciones imposibles. Militares de tierra que observan luces con patrones increíbles. Militares. Esas personas que cuentan con la mayor tecnología posible y que lo han visto casi todo. Hay quien dice, sin embargo, que lo desclasificado por el Ministerio del Interior es en realidad una cortina de humo, que el gobierno solo nos está enseñando la punta del iceberg, lo que son los avistamientos ovnis, para ocultarnos todo lo demás. Testigos de forma de vida extraterrestre, encuentros con seres de otros planetas e incluso abducciones. Pero de momento, empezamos por los testimonios de esos militares que el Ministerio del Interior desclasificó en 1992.
...25 de marzo de 1971... base militar de Rosas, en Girona, en la comunidad de Cataluña, España. Allí se encuentra el cabo del Escuadrón de Vigilancia Aérea de Rosas, Jesús Jofre. Eran las 10:30 de la noche, una noche de patrulla supuestamente normal, en la que Jesús y su compañero recorrían las instalaciones de la base militar y volvían a la garita de cuando en cuando para ver series o charlar con otro de sus compañeros. Era una noche, sí, normal, hasta que los perros que les acompañaban y que nunca les daban ningún tipo de problema, comenzaron a ladrar. Más que a ladrar, a aullar. Y eran pastores alemanes perfectamente entrenados y adiestrados, que siempre respondían a sus órdenes. Ni siquiera los que estaban en las caneras, en donde se guardaban, se podían calmar en esos instantes. Así lo contaba el propio Jesús en el podcast Contacto OVNI, mi experiencia paranormal.
Y esa noche del 25 de marzo del 71, como tú decías, el primer síntoma de todo lo que iba a ocurrir fueron los perros, que eran un grupo de perros pastor alemán adiestrados para guarda y defensa, los que empezaron a mostrarse inquietos y ladrando, e incluso más que ladrando, aullando, que es poco frecuente en perros, con una inquietud que no pudimos ni calmarlos en cuanto fuimos a las caneras donde estaban e intentando tranquilizarles. Pues los perros continuaron ladrando, ¿no?
Pero los perros no se calmaron ni un solo momento, por más que los militares lo intentaron. Lo cierto es que los militares no eran capaces de entender qué pasaba con sus perros, animales que siempre les obedecían, hasta que el compañero que estaba en la caseta de guardia llamó a Jesús. Les dijo que sobre la antena de telecomunicaciones que habían puesto hacía tan solo unos meses, había una luz extraña, una especie de resplandor de luz brillante que caía desde el cielo, que esa noche estaba completamente despejado. Jesús y su compañero apenas podían creerlo hasta que fueron a verlo con sus propios ojos.
Efectivamente, sobre la antena de telecomunicaciones había una especie de haz de luz brillante, pero que provenía de algo más sorprendente aún. Era una nave redonda y ovalada, aplanada, que desprendía una luz muy fuerte, pero que increíblemente no deslumbraba. Bajo la nave, luces dispuestas en círculo casi al filo. Pero los militares no distinguieron bien si eran luces o ventanas. Así describió todo ese momento el propio Jesús Jofres.
Nos hizo fijarnos, nos llamó la atención de un objeto brillante que estaba en la vertical de la caseta de la antena de microondas, que eran las telecomunicaciones que teníamos en la base de radar. Y efectivamente, allí apareció en el cielo suspendido pues lo que podríamos considerar un ovni clásico, una nave en forma de lenteja, con una que desprendía una luz propia, pero que muy brillante, pero que no deslumbraba, no nos permitió ver incluso, pues realmente, incluso una especie de ristra de luces en el centro que podían ser como ventanillas.
Automáticamente los tres militares quedaron estupefactos. Habían visto decenas de naves del ejército, con todo tipo de tecnologías, en el tiempo que llevaban trabajando allí. Y desde luego, aquella nave no era nada que hubieran visto antes. Menos aún cuando la nave derrapó a una velocidad imposible y desapareció en el cielo.
Fue entonces cuando se fijaron en que detrás de las casetas que acompañaban a la antena de telecomunicaciones había una especie de resplandor de color verdoso. Los militares dudaron un momento, pero al final, la responsabilidad de cumplir con su labor y de saber qué era lo que veían sus ojos, les pudo. Guiados por ese resplandor, acudieron hacia las casetas. Se armaron con sus linternas, comprobaron que llevaban las armas reglamentarias y sacaron de las caneras a Fiero, un pastor alemán entrenado que solía acompañarlos en las patrullas. Se encaminaron hasta las casetas por la base, hasta que un poco antes de llegar, el perro comenzó a gruñir. Se detuvo, miró a Jesús y se puso en la posición en la que se ponen los perros policía para avisar a sus agentes de que había un intruso. Los militares no habían visto entrar a nadie, pero el perro les estaba marcando que allí había alguien que no debía, porque lo estaba oliendo.
Es entonces, mientras están intentando comprender a Fiero, cuando oyen como una serie de pasos rápidos y fuertes que se acercan a ellos desde detrás de las casetas. Y antes de ver lo que se les avecinaba, solo pudieron pensar en la persona que produjese esos pasos, ya que esta debía pesar bastante y tener las piernas muy largas. Pensando en ello a la vez que intentaban contener los gruñidos de Fiero,
De repente esa cosa apareció. Por detrás de las casetas surgió un ser. Una figura delgada y alargada de más de 2 metros de altura que se acercaba a ellos con absoluta decisión. Era como un humano, alto, alargado, enjuto y con un traje ajustado. Un humano, pero diferente. Un humanoide.
Y en ese momento oímos unos pasos fuertes y rápidos que venían hacia nosotros y detrás de las casetas apareció un ser muy alto, de más de 2 metros. Colegimos después, cuando hablábamos entre nosotros, que podía haber tenido 2'10 o 2'15 metros de altura.
Se encontraban ante algo que no habían visto en su vida. Un ser que claramente no era humano. Y que si su instinto decía la verdad, había salido de la nave que ahora mismo sobrevolaba la antena. Automáticamente, en medio del miedo y de la sorpresa, el compañero de Jesús le dio el alto. Le avisó de que eran militares, de que iban armado y de que se detuviera o dispararían. El ser, en toda su altura, siguió caminando sin detenerse ni un solo momento, con decisión. Así que, haciendo lo prometido, el compañero de Jesús sacó su CEDME y el propio Jesús desenfundó su arma reglamentaria de cabo. Le dieron de nuevo el alto, pero el ser seguía avanzando, así que finalmente dispararon.
Que a pesar de que yo grité el alto, quien va preceptivo, no se detuvo, continuó caminando hacia nosotros. Y en ese momento mi compañero, ya un tanto exasperado y temeroso, no sé, o porque quizá porque también era nuestra obligación contener cualquier intruso que estuviese dentro de la valla, disparó su CEDME y yo también disparé mi pistola de 9mm Star, que era lo que tenía yo como arma de por ser cabo, ¿no? Por estar habilitado como cabo en ese momento.
Se produjo entonces una ráfaga de disparos que ni Jesús ni su compañero pudieron llegar a saber si realmente impactaron en ese ser humanoide o no. Pero el caso es que aquello se detuvo. Se detuvo a pocos metros de ellos. Apenas fueron unos instantes, pero para los militares parecieron siglos, como si aquello hubiese parado el tiempo. Como si todo pasara a cámara lenta.
Y el ser se detuvo como a escasos 5 o 6 metros de nosotros, o quizá menos. Se detuvo y en unos instantes que parecieron siglos, en la que ocurrió algo muy especial porque hubo como una especie de detención del tiempo en que todo pasaba como en una especie de cámara lenta, se giró sobre sí mismo y desapareció por el mismo sitio donde había venido.
Tal y como aquel ser había estado delante de ellos, de repente ya no lo estaba. Se había marchado. La única señal de que allí había habido algo fueron los golpes que los militares oyeron poco después en la valla que rodeaba las casetas de telecomunicaciones, a unos 8 o 10 metros de donde estaban. Primero fue ese golpeteo y automáticamente silencio, como si nada hubiera pasado. El único que aún se encontraba gruñendo y con el pelaje erizado era Fiero, que tardó aún varios minutos en tranquilizarse.
Cogieron a Fiero por la correa y fueron hasta allí, hasta la valla metálica. Y fue precisamente el perro el que les guió hasta un agujero por el que perfectamente podría haber salido el ser. Todo había acabado. O eso pensaron. Jesús, en su posición de cabo, advierte a los soldados rasos que vayan a sus puestos y que saquen a los otros perros. Más aún, cuando se da cuenta de que medio metro de valla metálica había sido completamente volatilizada, carbonizada, no estaba. Es entonces cuando, mientras los militares vuelven a la base con sus linternas en mano, llegan los oficiales al mando, los altos rangos, diciendo que han escuchado los disparos. Jesús y su compañero les cuentan lo que han vivido y por qué han disparado sus armas reglamentarias. Pero los oficiales les acusan de mentir, de estar borrachos y de estar reinventándose la historia para justificar los disparos.
Jesús, convencido de que estaba diciendo la verdad, incluso preguntó a su compañero que estaba en el radar si había detectado algo, pero él le dijo que nada había pasado por sus pantallas. Y ahí, de nuevo, pensaron que había acabado todo. Hasta que al volver a la base, vieron por segunda vez esa noche la nave que se había parado justo encima de la antena de telecomunicaciones. Y esa nave circular, esta vez apareció en medio de la noche a una velocidad imposible, surcando rápidamente el cielo hasta posarse justo a la costa, en el mar que bordeaba la base de Rosas. Una vez allí, de la nave surgió una luz, un flash, que desapareció rápidamente. Y poco después, la nave desapareció con él. Años después, Jesús Jofres escribió varios libros sobre encuentros ovnis basados en esta experiencia. Investigó sobre el tema, le dio vueltas y llegó a conclusiones. Piensa que la nave que vio medía unos 16 metros, que era una nave de proximidad, y que dentro de ella había 4 tripulantes, uno de los cuales bajó de la nave, y ese fue, precisamente, al que él y su compañero le dispararon. ¿Cierto o no? Lo que Jesús tiene claro es que estuvo ante un avistamiento de un ovni, e incluso de algo más.
Vamos ahora con otro testimonio de un militar. En este caso, es un testimonio anónimo, ya que el militar, que todavía sigue en activo, no ha querido dar su nombre ni su procedencia. ¿Cómo conocemos este testimonio, entonces? Bueno, el propio militar envió una carta anónima, escrita de su puño y letra, al investigador paranormal José Manuel García Bautista, un investigador que luego publicó la carta en el diario El Correo. ¿Y por qué esta forma? ¿Por qué una carta anónima de su puño y letra?
Me dirijo a usted de mi puño y letra porque considero la manera de manifestarle mi admiración por usted y sus investigaciones en el mundo de lo paranormal. El no hacerlo mediante ordenador o correo electrónico es porque no quiero dejar huella alguna del contenido de esta carta. Le pido disculpas por no identificarme con mi nombre y apellidos, pues mis circunstancias personales no son las mejores. Soy militar, y como usted sabe, el hermetismo en todo lo referente al tema ovni es férreo.
Este párrafo ya hace que surjan dudas. ¿Defensa sabe de la existencia de ovnis si no nos lo está contando? ¿Está coaccionando a los militares para que no hablen? Pero vamos por partes. Vamos con el testimonio de este militar.
Se trata de un piloto del Ejército del Aire Español, en la base de Morón de la Frontera, que ha pilotado diversos aviones como Mirage F-1, Mirage F-2 o F-18. Y en el momento en el que escribió la carta, pilotaba un Eurofighter, un militar, un piloto, que se ha cruzado en el cielo con la máxima tecnología del Ejército Español y de decenas de ejércitos internacionales. Aviones que no son detectados por el radar, que alcanzan casi los 1.000 kilómetros por hora, que prácticamente desaparecen, que son indetectables. Pero todos son aviones que conoce, tecnología que reconoce como humana, como militar, y otras veces como tecnología aeroespacial, sondas o satélites. Pero hay otros aparatos, otros bólidos voladores, que desde luego no son humanos.
Los sucesos desclasificados como expedientes X por parte del ejército son poco frecuentes, y le puedo decir que los vividos por mi persona, así como por los compañeros de profesión, son de lo más cotidiano. He vivido encuentros con naves cuya tecnología, en cuanto a velocidad de maniobra, le puedo asegurar que su procedencia no son ninguna potencia mundial conocida, así como tamaños que escapan a cualquier nave construida por el hombre. He visto naves de diferentes estructuras metálicas, cilíndrica, oval y en forma de trapecio. Lo que más me sorprendía es que pese a darte pasadas a una velocidad descomunal, a los lados del avión o bien delante, no emitían ningún tipo de ruido. He visto desarrollar maniobras impensables y que ningún avión puede realizar, así como desaceleraciones que harían entrar a cualquier avión en barrena o caída en picado. En cuanto a la luminosidad que estas naves emiten, le puedo asegurar que no he visto una intensidad y potencial tan grande en toda mi vida.
Todo eso ha vivido este piloto, pero vamos a hablar de encuentros concretos, de avistamientos. El primero sucedió el 29 de enero del año 2012 a las 4 menos 20 de la mañana. Algunos aviones comerciales habían avisado de que estaban viendo luces que aparecían y desaparecían delante de ellos y dieron aviso al radar civil. Pero el radar civil no detectaba nada, así que avisó al radar militar por si fueran aviones del ejército invisibles a su tecnología. Pero nada de eso. Así que la resolución de los militares fue despegar dos Eurofighters de la base de Morón de la Frontera.
Fue entonces cuando nuestro testigo y compañero, el otro piloto que despegó junto a él, observaron una formación de 9 luces que volaban perfectamente coordinadas a una alta velocidad, a unos 3.500 pies de altura, por encima de la ensenada de Barbate, en Cádiz. En ese momento, los dos Eurofighters comenzaron la persecución. Volaron por el oscuro cielo de noche persiguiendo a esas luces a toda velocidad, pero no fueron capaces de alcanzarlas. Así estuvieron unos minutos hasta que esa formación de luces tomó una resolución. Así lo cuenta nuestro testigo.
Toda la formación de luces, 9 en total, se precipitaron en caída sobre el mar en clara maniobra de ocultación. Desde la altura que cayeron, unos 5.000 pies, y la velocidad de impacto contra la superficie del mar, no existe ningún tipo de fuselaje que pudiera resistirlo. Pero allí no pasó absolutamente nada. No hubo explosión alguna, y lo que fuera aquello, eligió el mar para ocultarse.
Es decir, si esas luces hubieran sido aviones normales, bólidos, naves conocidas, habrían explotado o se habrían descompuesto nada más tocar la superficie del mar. Pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué eran?
Pero esa no es la peor experiencia que este piloto del Ejército del Aire español ha vivido. La siguiente experiencia sucedió poco después de la primera, el 8 de febrero del año 2012. Porque lo cierto es que estos encuentros son tan comunes que realmente pasan casi cada semana. El caso, eran las 4 de la mañana, la noche estaba absolutamente despejada, clara, pero hacía un frío, de esos que calaba hasta los huesos, lo que mantenía las pistas de aterrizaje a unos 2 grados bajo cero. Según la carta de este militar, la alarma dice que
algo hay oculto sobre las verticales de los embalses en las poblaciones de Analcóllar y Gerena. El primero, el embalse del Agrio, y el segundo, el Esparragal.
Nuestro piloto pregunta entonces a la Guardia Civil de un pueblo cercano, y estos dicen que hay avisos de los ciudadanos, que en el pueblo dicen haber visto luces extrañas en los cielos. De nuevo, pensando que puede haber algún ejército militar de otro país implicado, 2 aviones cazas despegan para inspeccionar el cielo.
En un caza iba nuestro piloto, un hombre experimentado con miles de vuelos a sus espaldas, con un oficial de alta graduación, con un rango alto. En el otro, un jovencito que acaba de salir de la Academia Militar de San Javier y que prácticamente realiza sus primeros vuelos. Pero ambos, cuando llegan al lugar indicado por la Guardia Civil, sobrevolando esos pantanos, ven lo mismo.
Y cuando llego allí, me encuentro con 2 naves inmensas ocultas en una extraña niebla que siguen ruta norte. Los sistemas de control, comunicación, control de armamento, eyección, radares de posicionamiento y todo, todo falla. El avión que piloto pasa a una velocidad de desaceleración que me hace sentir un miedo enorme a poder entrar en barrena. En breves segundos, todo vuelve a la normalidad y las 2 naves inmensas que tengo delante del morro del avión desaparecen junto con la niebla que las envolvía.
Es decir, las 2 inmensas naves, como este militar las describe, no solo son capaces de esconderse en una niebla totalmente artificial, pues recordemos que la noche estaba completamente despejada, sino que también pueden desaparecer ante sus ojos. Y lo peor, son capaces de hacer que todos los sistemas de un avión de tecnología punta, preparado para las peores situaciones, deje de funcionar. Que un piloto experimentado pierda el control de su avión y comience a caer en picado. Y si fue así de duro para este militar, casi acostumbrado a esos fenómenos ovni, solo imaginad cómo afectó a su compañero recién salido de la academia.
Fue su bautismo de fuego en cuanto a este tipo de encuentro. Y la verdad es que a toda la primera vez nos marca. Pero después te acostumbras y lo ves como algo cotidiano.
Por si este testimonio no pusiera la piel de gallina, este militar termina la carta con una reflexión.
Si esta gente quisiera hacernos algo, nada podríamos hacer contra ellos. Nos machacarían antes de movernos. Le puedo asegurar que todo lo que le digo es cierto. Usted es libre de actuar como quiera y de creerlo o no. Nuestro trabajo en este sentido es ver, ir y callar.
El caso que trataremos a continuación está considerado como uno de los sucesos más relevantes en la historia de la ufología española. Fue motivo, incluso, de la primera interpelación parlamentaria en la política española a causa de un incidente ovni. Y a pesar de que han pasado ya más de 40 años de este suceso, a día de hoy sigue siendo motivo de investigación y absolutamente nadie ha encontrado una explicación a los hechos. Hablamos del caso Manises, sucedido el 11 de noviembre de 1979, cuando una compañía aérea tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia, tras detectar que estaba siendo perseguido por un ovni.
Eran alrededor de las 11 de la noche del domingo. El vuelo JK-297 de la compañía TAE sobrevolaba el oscuro cielo con 109 pasajeros a bordo. El avión cubría la ruta Palma de Mallorca-Tenerife a cargo del piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada, con más de 14 años de experiencia en vuelo, y de su copiloto Ramón Zurazu. Apenas habían recorrido el primer tramo de la ruta, cuando en esa noche clara, en la que no había absolutamente ninguna nube en el cielo, al piloto Tejada le llamó la atención algo. Algo fuera de lo normal, algo a lo que no estaba acostumbrado. En todos sus años de experiencia, no había visto nada similar. Y por ello no tardó en avisar a su amigo de aquel suceso.
En el cielo, no muy lejos de donde estaban, la tripulación pudo ver una serie de luces. Luces que en un principio parecían rojas, pero que cada poco tiempo cambiaban. Intercalaban tonos rojizos con blancos y verdes, y según pasaban los segundos, aquellas luces parecían estar más y más cerca de la aeronave. De hecho, en un principio solo el personal aéreo se percató de aquello. Intentaron no comunicarlo por megafonía para que los pasajeros, que a esa hora ya estaban todos dormidos o contemplaban las pequeñas luces de la ciudad en un ambiente relajado y silencioso, se alterasen al darse cuenta de la presencia de aquellas luces que ni siquiera el propio personal podía decir de qué se trataban. Sin embargo, en el momento en el que los pilotos se dieron cuenta de que aquellas luces parecían aproximarse al avión, los pasajeros, desde sus ventanas, se dieron cuenta de la presencia de aquellas extrañas luces. Y fue ahí cuando comenzó a surgir el pánico entre las butacas del avión. Las personas señalaban las luces, se asomaban a las ventanas y pegaban sus mejillas al cristal. Los más curiosos las fotografiaban y los más histéricos señalaban aquellos destellos como bombas o como cualquier otro aparato desconocido que iba a provocar que el avión se estrellase.
Mientras el pánico iba creciendo entre los pasajeros, el piloto del vuelo JK-297 avisaba al centro de control de la presencia de unas luces rojas, a unas 3 millas de su posición. Primero preguntó si se trataba de algún otro vuelo cercano al suyo, y tras la respuesta negativa del control central, El piloto confirma la presencia de unas luces rojas no identificadas.
Calle 97, dígame.
Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Sí. Afirmativo.
297, recibido, gracias.
Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante.
Este es un fragmento real de la llamada que se produjo aquel 11 de noviembre a eso de las 11 horas de la noche. A lo largo de la llamada y en un primer momento, el piloto dice realizar una maniobra evasiva para alejarse de aquellas luces extrañas. Sin embargo, por más que modifica su ruta y la velocidad del vuelo, las luces parecen seguir muy de cerca al avión, tanto que, según pasan los minutos, se van acercando más y más a la aeronave y se puede apreciar la tensión y el desconcierto por parte del piloto durante la llamada a la centralita.
¿Me confirma el tipo de avión que puede hacer este tráfico?
297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flash.
297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado.
Barcelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso a la actividad, parece 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez.
Las luces rojas parecen estar cada vez más cerca del avión. En un momento de desesperación, el piloto decide poner rumbo a tierra. Una de las únicas veces en la historia en la que un avión ha tenido que realizar un aterrizaje forzoso en España tras ser perseguido por un ovni. Es aquí cuando la central aérea le pone en contacto con radares de la zona, en concreto con el radar localizado en Madrid, concretamente en Torrejón de Ardoz, que parece no registrar ningún vuelo. Tras ello, algo alarmados, deciden comunicarse con el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Benidorm para descubrir qué es lo que está pasando. Pero desgraciadamente, tampoco parece tener registrado ningún vuelo justo en la zona que en esos momentos sobrevuela el piloto Francisco Javier Lerdo de Tajada y su tripulación. Es aquí cuando desde la torre de control preguntan al piloto si ve oportuno enviar a un interceptor de defensa para perseguir al ovni, a lo que él responde claramente que sí. Inmediatamente desde la base de Los Llanos en Albacete, un caza del ejército despega rumbo a las coordenadas donde supuestamente se encuentran aquellas extrañas luces que ningún radar de ninguna comunidad parece detectar desde tierra.
A los pocos minutos, el capitán Fernando Cámara, a los mandos del avión, no tarda en toparse con una de las grandes luces rojas. Por lo que ve a lo lejos, esta parece encontrarse estática sobre el aeropuerto de Manises, en Valencia, justo donde el vuelo JK-299 está aterrizando. Mientras el capitán pide a la centralita interceptar el objeto a velocidad supersónica, el objeto parece darse cuenta de la presencia del caza y va tras este. En un momento dado, la nave no identificada llegó a igualar su velocidad y sobrevolar el cielo junto a él hasta Zaragoza, donde pareció abandonar la persecución. El propio piloto del caza aseguró haberse encontrado de frente con aquel objeto.
Vi la luz, aunque mi radar no detectaba nada. Yo volaba a unos 1000 km/h y cuando la alcancé, aquella luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad. Era consciente de que ese objeto me estaba detectando porque se dispararon los sistemas de amenaza de mi avión. Pero yo solo podía verlo con mis ojos.
De regreso a Valencia, pidieron al piloto que sobrevolara la zona de Sagunto, donde también parecían estarse viendo luces extrañas. Según pudieron detectar los radares, Aquella luz tenía una medida aproximada de unos 200 metros de diámetro.
Cuando llegué, me encontré con un disco blanco. Era muy diferente a la otra luz, pero las interferencias que producía en mi avión eran las mismas. Lo perseguí hasta la zona de Menorca, pero ante la imposibilidad de alcanzarlo y la falta de combustible, decidí volver.
Comentó el capitán Fernando Cámara una vez tomó tierra. Lo hizo tras hora y media de persecución y debido a la falta de combustible. Unos momentos jamás vividos en la mayor parte de las centralitas aéreas de la península, que seguían de cerca los movimientos del vuelo JK-297 y del caza, que posteriormente se atrevió a acercarse al OVNI e incluso a volar a una distancia bastante corta de él. A la mañana siguiente, el Ministerio de Defensa de España redactó un informe sobre lo sucedido en el que también incluyeron las llamadas de varias personas desde diferentes puntos del país que contactaron con las autoridades para alertar de la presencia de luces extrañas en el cielo. Y aunque posteriormente se le han intentado dar múltiples explicaciones a aquel extraño suceso, absolutamente todos los implicados coinciden en lo mismo. Se trataban de luces de lo más extrañas, jamás vistas por gente que lleva años de experiencia como piloto y controlador aéreo. Los movimientos de aquellos objetos eran sin duda únicos. En ocasiones, parecían acompañar a los pilotos en sus recorridos, perseguirlos e incluso jugar con ellos adelantándoles para luego quedarse detrás de los aviones.
Por muy escépticos que queramos ser los seres humanos, sin duda hay cosas que no tienen ninguna explicación, cosas que se escapan de nuestro entendimiento. En este universo infinito no podemos estar solos. Y aunque a veces pensemos que estamos muy avanzados, que el ser humano ha evolucionado tanto, no debemos creernos el centro de todo, porque no lo somos, ni mucho menos somos los únicos del universo. Allí fuera hay vida, y seguro que más avanzada. Y oye, ¿quién sabe si quizás nos están observando ahora, en este preciso instante? No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos_TRN en Instagram y TikTok. Y también estamos en YouTube bajo el nombre Terrores Nocturnos, donde empezaremos a subir bastante contenido a partir de ahora.
Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Capítulos extra de Terrores Nocturnos. Solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos_TRN en Instagram y TikTok.